¿Qué tal, amigos? Como siempre, bienvenidos a esta hora de la tarde cubana, a este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, aquí en Radio Televisión Martí. Soy tu amigo y servidor Pepe Forte, como siempre acompañado otra vez, pues, por el dúo dinámico que es Mike Vázquez y mi amigo Viñoli. Y estás escuchando ahora, en este episodio del día de hoy, de este programa, esta canción de Sting que se llama Russians, Rusos. Y esta es la época en que Sting se había separado de Police. Y esta canción te la he comentado en otro momento, hoy no me voy a sumergir en ella, pero esta pieza de los años 80, el año 1985, una canción de esas que cuando tú estás, como yo cuando la escuché en Cuba, pensé, caray, esta canción es una canción anticomunista y no sé qué. En realidad, cuando te pones a verla bien, no. Y es hasta medio naif, medio inocentona. ¿Qué es lo que pasa habitualmente en el mundo libre, en que a veces las visualizaciones sobre el mundo totalitario a veces pues pecan de inocencias? Y esta canción va por ahí, porque esta canción lo que dice es que espera que los rusos amen a sus hijos. Y la canción de lo que trata exactamente es de la amenaza que hasta los años 80 primó, todavía está la amenaza ahí. Después de la Segunda Guerra Mundial, con el lanzamiento de la bomba atómica en agosto del año 45, y cuando la Unión Soviética nos enteramos que también tenía bomba atómica y el mundo bipolar y dividido y todo eso, y comenzó la amenaza de que el mundo se podría pelear, las dos grandes potencias, pelearse atómicamente, no a través de guerra convencional. Y esta amenaza estuvo todo ese tiempo ahí, y esta canción lo que traza es la idea de que los rusos... Pero una cosa es la gente y otra cosa es el poder. De que la canción dice, el estribillo, los rusos aman, yo espero que los rusos amen a sus hijos también y que por tanto no disparen la bomba atómica. O no la disparen, la lancen con un cohete. Dejando eso ahí, esta canción tiene que ver con el periodo este de los años 80. Interesante, la década de los 80, marcada por estas cuatro grandes figuras que creo que son los más importantes de la década, que son, como hemos comentado en otro momento, pues Gorbachev, Reagan, el Papa Juan Pablo II y Margaret Thatcher. Y recientemente yo te hice aquí como la promesa que estoy cumpliendo poco a poco de que quería abordar y quiero abordar estas cuatro grandes figuras en lo que va quedando de año, porque este año 2019 marca el 30 aniversario del año 89, que a su vez marca la caída del comunismo. Y hoy, señores, como parte de todo ese análisis, hoy ha tocado el momento de que te haga el análisis de Gorbachev. Y va a ser importante que te hable de Gorbachev por el hecho de que ha pasado tiempo, y especialmente para las jóvenes generaciones de Cuba, que los muchachos más jóvenes que habían nacido justamente, por ejemplo, mis hijos, que nacieron en los 80, puede ser que en este momento Gorbachev comience a ser una figura distante. Y especialmente en el caso de Cuba, en que se vio con antipatía. Nosotros, la gente en la calle, no. Todo el mundo adoraba a Gorbachev. De hecho, cuando Gorbachev visita en el año 89, en abril del 89, visita Cuba, yo que habitualmente, seguramente Viñoli también transitaba por ahí, tantos de ustedes que me están escuchando, que te acuerdas que desde los años 70 nos sacaban de la escuela, de los centros fabriles, de los trabajos, nos sacaban que fuésemos a hacer el recibimiento de todos los que pasaron por Cuba, todos los presidentes que pasaron por Cuba, presidentes entre comillas, porque el mundo comunista no tenía presidente. Y así en aquella ola humana a ambos lados comenzaba saliendo justamente en La Habana, saliendo del aeropuerto José Martí en La Habana, a través de todo Boyeros, hasta que llegaba incluso a donde iba la comitiva, todo ese recorrido que hacía, incluso que a veces lo hacían bien grande y terminaba pasando por la calle Paseo y todo aquello, y colocaban gente a ambos lados de todo el trasiego, de toda la trayectoria, para que saludásemos a este presidente que llegaba a Cuba acompañado, tú sabes de quién. Y ese día el único atractivo era que, bueno, que te sacaban del trabajo o te sacaban de la escuela. Eso es la época que yo estaba en la secundaria y después estaba en lo que era mi época de San Alejandro, y te sacaban. Pero yo habitualmente lo que hacía era que me escapaba, y tantos hacíamos eso. El único presidente Presidente, bueno, ya me entiendes, ok. La única figura de Estado, el único líder que visitó Cuba y la gente fue a verlo porque quería y él se enteró. Me refiero a él, ¿sabes a quién? Al que está en forma allí después de veneno de ratas en polvo en el ceboruco ese que está enterrado ahí a unos pies, lamentablemente, de José Martí. Él lo supo, que la gente fue a verlo. Yo fui a ver a Gorbachev a propósito. El júbilo que había, porque Gorbachev era el reformista, Gorbachev sabíamos que podía matar, como terminó pasando el comunismo. De manera que hoy yo te quiero exponer aquí la historia de Gorbachev, con su biografía y colocarlo en una perspectiva, incluso a manera personal, la manera en que yo suelo verlo. Y esto viene por el hecho de que te comenté el otro día que en un vuelo yendo hacia un destino en estos viajes que hago para cubrir eventos de automóviles, no me dio tiempo a terminar el documental. Y prometí aquí el otro día que como tenía otro vuelo, que lo que yendo para allá vi la mitad del documental. No me dio tiempo y en la vuelta me dije, caramba, cuando regrese lo voy a ver, en el avión me refiero. ¿Y qué pasó? En el primer vuelo que hice fue el red eye, que fue la madrugada, y por supuesto lo que hice fue dormitar en el avión. Y el segundo vuelo, que fue una escala antes de llegar a Miami, que tenía tiempo para verlo. Cuando entro en el avión, particularmente que estaba volando en la programación de cine, de entretenimiento que tenía el avión, faltaba el documental que se llama Meeting Gorbachev. Pero como sabía que a la otra semana iba a volar, apostaba que sí, y fue lo que pasó. Lo que pasó fue que finalmente pude terminar de ver el documental, lo vi en la mitad para allá, y ¿qué fue lo que hice? Que al otro día no, un par de días después de regreso, pues lo volví otra vez a ver. Pero además, para colmo, me lo acabo de comprar en Amazon y acabo de verlo otra vez anoche en la casa. De manera que aquí tengo la tarea para tu querida tía de Hialeah y que le digas, tía, dice Pepe que hay un documental que se llama Meeting Gorbachev, que está en DVD y yo quiero verlo. Ahora, como la motivación es el documental, lo que te quiero comentar es la vida de Gorbachev, la biografía de Gorbachev. Mi perspectiva política acerca de Gorbachev, su peso en la historia en la década de los 80 y después perspectivamente, y comentarte también acerca del documental. ¿Cuál es la visión que el documental, creo yo, que deja de Gorbachev? ¿Cuáles son mis puntos de coincidencia con las proposiciones del documental y cuáles son aquellas que no? Pero sobre todo también te quiero advertir que el documental que se llama Meeting Gorbachev, y eso será en la segunda media hora, ya te quiero advertir que hay un detalle que acaso no te produzca, pues, alegría. Y es el hecho que el documental está narrado por es una entrevista, básicamente, quien entrevista a Gorbachev, que es este director de cine, él es alemán, él habla inglés, lo habla con acento, entrevista, le hace las preguntas a Gorbachev en inglés. Gorbachev, que nunca habló inglés, responde en ruso y las respuestas de Gorbachev están subtituladas en inglés, traducidas al inglés. Sin embargo, lo que expone, para quien a veces no entiende bien el inglés que utiliza el closed caption, las preguntas que hace el entrevistador, que por tanto es además el director del documental, no están subtituladas y por otro lado, en el menú de este DVD que está vendiendo, se vende online, en el menú no aparece en español. Así que tendrías en este caso que hablar inglés para que lo vieras, pero creo que siempre vale la pena. Ahora, habiendo introducido esto aquí, y por eso fue que comenzamos con la canción Russian, de esta de Sting, vamos a venir ahora. Yo la primera cosa que quiero decir, que yo sigo viendo a Gorbachev en esta mezcla, como con tantas personas y artistas y todo el mundo, una mezcla de luz y de sombras. Para mí, quiero comenzar para que queden las cartas claras sobre la mesa. Teniendo en cuenta que Gorbachev todavía viene de la Unión Soviética, que Gorbachev originalmente era comunista, ya partiendo por ahí, por supuesto que no era una figura de mi simpatía. Yo tengo una profunda vocación anticomunista, una profunda vocación anti-Unión Soviética, y todo el fenómeno esto que a mí lamentablemente me tocó vivir, y todo ese lado de Gorbachev que tiene que ver con eso, por supuesto que no es de mi simpatía ni de mi satisfacción. Ahora, junto con eso, fue esta figura reformista que a la larga yo sigo pensando que Gorbachev, incluso viendo este documental, creo que Gorbachev fue una persona, a lo mejor estoy equivocado, y a lo mejor yo soy un iluso en pensar esto, pero creo que Gorbachev fue una persona confundida y que todavía ha llegado al final de su vida sin saber apenas quién es. De todas maneras, lo que creo y creen muchos analistas, es que Gorbachev, de todas maneras, a la larga, al principio, incluso eso, no le quedó más remedio. Gorbachev nace en el año 31, nace en plena Unión Soviética y no había alternativa a otra cosa que ser aquello lo que aquello te proponía. Pero francamente creo que Gorbachev, hablando a la cubana, creo que él llevaba en su alma la bayamesa, creo que él dentro de sí, si no era anticomunista, creo que no era comunista como tal, y creo que a la larga, Gorbachev lo que termina siendo es otro sabor político que es de izquierda. Yo creo que Gorbachev lo que termina siendo es, incluso dentro de su plan de la perestroika, creo que Gorbachev lo que era un socialdemócrata, que es un color político, creo que es lo que es. Y por otro lado, la otra cosa, creo que los grandes aciertos que tiene Gorbachev tienen que ver con la política internacional. En cuanto a política doméstica, a mí me encanta lo que trató de hacer en política internacional, que fue esta empatía que logró de manera natural, sobre todo con más que con el Papa Juan Pablo II, la logró con Reagan. Él y Reagan fueron dos figuras que se complementaron muy bien, que creo que se caían bien mutuamente. Creo que le está demostrado a través de estadísticas y a través de lo que pasó realmente en su momento. La misma historia pone un papel carbón, tal cual pasó también con Margaret Thatcher, que se llevaban extremadamente bien, eran figuras también que se caían bien. Y por tanto, creo que el papel fundamental de Gorbachev, para mí, el lado bueno, el lado de luz, es toda su política internacional, el tratar de suavizar la Unión Soviética, de tratar de llevarla a un plano más de una nación en el concierto de naciones, de sobre todo tratar de llegar con Reagan a un arreglo para el desarme respecto de lo que eran los armamentos nucleares, lo cual se consiguió, ese es el lado bueno de él. Pero en cuanto a política doméstica, aunque hizo cosas muy buenas que a través de la perestroika, a través de Glasnost, sin embargo, todavía siguió siendo una figura de corte tiránico y hay que también entenderlo, creo que hasta lo puedo entender respecto de la desarticulación de la Unión Soviética. Ninguna nación, ningún país ve con buenos ojos las razones separatistas. O sea, España sigue resistiendo el intento de separación de Cataluña, que sobre todo en Barcelona, que es donde más fuerte es el movimiento. España tampoco ve con buenos ojos los intentos separatistas de lo que es la parte norte, lo que es el País Vasco. Y ese conflicto va pasando donde quiera. Y Gorbachev, durante su presidencia, entre comillas presidencia, y después con el conflicto de Osetia, el conflicto checheno, el conflicto incluso de la separación de las repúblicas del Báltico, él siguió jugando a la onda. Lo que pasó con Cuba y España, igual, en su época de historia, él siguió siendo un integracionista y todo eso sí lo saboteó, y esa parte, incluso la parte de la separación, que es lo más reciente todavía, el caso de Ucrania, él no apoyó nada de eso. Así que esa es la mezcla, para que quede bien claro, que sobre todo lo que quiero que quede claro es el hecho que no creo, no sé, tratando de jugar aquí a un ejercicio lo más claramente posible, demostrar que creo yo que no estoy confundido con Gorbachev, que creo que puedo verlo en esta mezcla, en este claroscuro, como son tantas personas. Así que poniendo esto por delante, esto es importante. Ahora bien, respecto a la biografía, Mijail Sergeyevich Gorbachev, convergieron en él, como era habitual en el Estado totalitario que era la URSS, la consolidación de los dos poderes, que era el poder ejecutivo y los rectores de la sociedad, y estos fueron la presidencia del Soviet Supremo y la secretaría del Partido Comunista de la URSS. Esto, él era estas dos cosas. Lo mismo que pasaba en Cuba con el caso de Fidel Castro, la misma historia. Fue el octavo y último presidente de la Unión Soviética. Ahora, esto de presidente, esto es un líder de facto. ¿Presidente de qué? Ahí no hay elecciones. Gorbachev fue el único segundo líder después de Khrushchev que no muere en la oficina, porque estos tipos todos son vitalicios. En el poder se murió Brezhnev, y en el poder se murió Stalin, y en el poder se murió Lenin, y en el poder se murió también Brezhnev, se murieron todos. En esta historia, hasta él que fue el octavo, porque además con él termina la Unión Soviética, los únicos que no mueren en el poder son él, que es removido, o sea, obligado a renunciar, y el otro es Khrushchev, al cual le pasó igual. De manera que la lista esta de los, para quien es más joven y no sabe, la lista esta de los líderes de la Unión Soviética comienza en el 17 con Lenin, aunque la Unión Soviética, cuando se establece en el año 1922. Después de Lenin, por supuesto que quien viene es Stalin. Cuando Lenin muere en el año 24, Stalin muere en el 53. Ahí viene la rebatiña por el poder, ahí viene Malenkov, que supuestamente llega a ser el líder del país desde el mismo día 5 de marzo del 53 que muere Stalin hasta el 14 de septiembre, cuando lo reemplaza Khrushchev. Después de Khrushchev en el 64, Khrushchev, que es el primer reformista, Brezhnev lo saca, lo defenestra, asume Brezhnev, muere Brezhnev el 10 de noviembre del 82, ahí entra Yuri Andropov. Andropov dura apenas año y medio. El día 9 de febrero del año 84, bajo todavía persistentes rumores de que fue envenenado, Andropov pues muere. Hay que recordar que Andropov fue del año 54 al año 57 una figura siniestra. Era el embajador de la Unión Soviética en Hungría y por tanto es el que llama al Kremlin y dice: aquí se está produciendo el levantamiento anticomunista del año 56. Y por supuesto que llegan los tanques soviéticos ahí y aplastan a Nagy y aplastan a todo el movimiento. Y después, en el año 67, fue el jefe de la KGB. O sea, Andropov tiene ese lado negrísimo, oscuro, aunque cuando Andropov viene, siempre ha habido rumores de que Andropov iba a ser el reformista que fue Gorbachev. De hecho, el que promueve a Gorbachev es Andropov. Por eso es que hay rumores de que gente de línea dura se dieron cuenta que Andropov iba a hacer cambios y todavía hay rumores de que fue asesinado, de que lo envenenaron. Después que se muere Andropov, otra vez hay una recurva. Andropov no tuvo manera ninguna de demostrar que iba por la otra línea. Ahí escogen a Chernenko, y Chernenko, como todo el mundo, bueno, la gente en Cuba no lo sabía, pero Chernenko estaba terminal, enfermo terminal. Y las cosas que pasaban allí, estaba gravemente enfermo y por eso que muere apenas 13 meses después, muere Chernenko, y ahí es cuando entra Gorbachev y finalmente Gorbachev está hasta diciembre del 91, cuando Yeltsin lo obliga a renunciar. Después, de cuando llegaremos ahí, se produce aquel golpe en agosto del año 91 que sacan a Gorbachev de la con el que se encontraba en aquella dacha haciendo vacaciones en Crimea, y dan aquel golpe. La gente de línea dura es que Yeltsin ahí se pone los pantalones, se sube en el tanque de guerra y toda aquella historia se acabó. Ahora, Gorbachev, que nació el día 2 de marzo del año 1931, o sea, tiene más de 80 años Gorbachev ahora, nació en este lugar que se llama Provolnoye. Esto es Stavropol, es como se llama el área realmente donde nació él, en la entonces Unión Soviética, una familia campesina muy pobre. Pasó él por la hambruna chiquitito, de un año apenas, la hambruna del 32 al 33, que fue terrible, por la cual dos tíos de él murieron como consecuencia de esta hambruna. Su mamá murió analfabeta. Su papá era operador de una combinada en los campos de centeno, de uno de los primeros coljoses de las granjas, estas colectivas de producción. El papá fue soldado en la Segunda Guerra Mundial. Estando en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Kursk, a la madre le llega una carta que la madre no pudo leer, una comunicación diciendo que había muerto en combate, y a la semana llega otra carta diciendo que no, que estaba vivo. Por tanto, en el año 44 regresa a la casa, que por cierto regresó ileso, no fue afectado por la guerra, y durante la gran purga de los años 30, pues abuelos de Gorbachev fueron detenidos por la policía secreta, fueron encarcelados y fueron torturados en el Gulag. O sea, él tuvo que ver como parte de su vida, pues los atropellos estos del comunismo. Y después, durante la gran cosecha del año 48, siendo ya un niño, jovencito, pues él y su papá trabajaron hasta 20 horas diarias porque hubo una bonanza del clima. Y ahí fue que Gorbachev y su papá recibieron medallas conmemorativas, o sea que ahí todo se resolvía con medallas, y ahí es que Gorbachev se hace con Somol. Yo voy a parar aquí ahora en esta parte de la historia y vamos a salir aquí ahora otra vez con otra canción que traje a propósito de la historia. Esta es la canción Nikita de Elton John, que es un disparate total porque Nikita es como si fuese en ruso fuera Nicoracito. Pero aquí esta canción de Elton John no es esta guardia del puesto fronterizo. Nikita no es un nombre femenino. Pero para colocar una perspectiva, Ahí está Nikita, regreso contigo apenas segundos con la historia de Gorbachev y te voy a contar lo del documental este, que es importante que sepa los detalles acerca de él. Ya vuelvo, ¿eh?
Hey, Nikita, is it cold?
Amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
Toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
estás escuchando otra vez, o sea, no es la primera vez que escuchas aquí Leningrad, esta canción tremenda de Billy Joel, que nace a consecuencia de su visita en el año 87 a la Unión Soviética, que es este periodo en el cual Gorbachev ya era presidente, y Billy Joel se queda impresionado con un joven payaso que se llama Víctor, que además hace reír a su hijita Alexa, que él la llevó en la gira. Billy Joel estaba recientemente casado con su bella mujer entonces, después se divorciaron, Christine Brinkley. Y Billy Joel se compara, que nació en el 49 él, con este payaso que había nacido en el 44, como dice la canción. Y esto es una canción que nace de la experiencia de Billy Joel de visitar la Unión Soviética en la época de Gorbachev, que es el personaje que tenemos aquí sobre la mesa, haciéndolo aquí una disección a Gorbachev hoy, como parte del 30 aniversario de la caída de la Unión Soviética, en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo servidor Pepe Forte, aquí en Radio y Televisión Martí, acompañado de sus amigos de Andanzas a esta hora de la tarde cubana, que son Mike Vázquez y mi amigo Viñoli. Para ahora, en esta segunda media hora, como te prometí, terminar con la biografía de Gorbachev, que se va haciendo una figura distante, especialmente para la gente de Cuba, y que sobre todo Gorbachev terminó siendo de todas maneras un desconocido, porque Gorbachev fue bloqueado. A Fidel Castro, Gorbachev no le resultaba simpático para nada, porque él no quería hacer reformas de ningún tipo. Y recordemos, para los que teníamos uso de razón entonces en Cuba, que éramos unos jóvenes, y los que no eran tan jóvenes, que empezó a pasar todo aquello, que se empezó a ver como en la revista Sputnik, a consecuencia de Glasnost, que era parte de la política de apertura, de transparencia, auspiciada justamente por Gorbachev, y a través de Novedades de Moscú, que estábamos acostumbrados a aquellas publicaciones, y de pronto aquellas publicaciones se convirtieron en vectores de anti-Stalin, revelando los horrores de Stalin, y inmediatamente terminó en que sí, finalmente Cuba terminó diciéndolo públicamente en la televisión cubana, que quedaban prohibidas la circulación, ambas revistas, la circulación de Sputnik y de Novedades de Moscú. Aquello, uno no podía dar crédito a lo que estaba pasando. De manera que Gorbachev no era para nada atractivo para Fidel Castro, sino todo lo contrario. Ahí apareció este personaje de Aldana, que se decía que era perestroico, sin embargo, a la larga terminó siendo sometido. O sea, en Cuba no querían perestroika por ningún lado. De manera que para ir a lo que es el plato fuerte hoy, que es este documental que vi, que es el que más me ha movido a hacer esto, que se llama Miren Gorbachev, déjame acabar de contarte rápidamente a grandes pasos la biografía de Gorbachev, que en Cuba realmente tampoco se conoció. En el año 50, con 19 años, se convirtió en aspirante al PECUS, o sea, Partido Comunista de la Unión Soviética. Se fue a estudiar leyes a la afamada Universidad Estatal de Moscú, en Moscú, en la capital, y a estudiar leyes, que era una carrera que no estaba bien vista en la Unión Soviética. Esto es los indicadores que yo digo que Gorbachev llevaba en su alma a la bayamesa, y él parece que no lo sabía. Finalmente se graduó allí, tenía que haber entrado a través de un examen de oposición, pero como tú sabes, este sistema, a través de los méritos políticos, como él tenía la medallita, que había trabajado 20 horas en los campos de trigo con su papá en la cosecha del año 48, esa medallita le valió que no tuvo que hacer el examen de oposición para entrar allí. Se gradúa de leyes, pero su vocación no estaba en eso, trata de quedarse a trabajar en la parte legal en Moscú, le dicen que no. Esto se entiende, para mis amigos que me están escuchando en onda corta en el resto del continente, que estas cosas no las entienden, pero para mi audiencia cubana no. Lo mandaron a hacer el servicio social, digamos, entre comillas, otra vez a su pueblo. Le dijeron no, que para ejercer las leyes tenía que irse otra vez a su lugar de origen, que no se puede quedar en Moscú. Ahí conoce a Raisa, a su esposa, de la cual estuvo enamorado toda la vida, que esto es un rasgo para mí atractivo en la personalidad humana de Gorbachev. Raisa Maximovna Titarenko era su apellido de soltera, Gorbacheva después termina siendo, ¿no? Nació en Siberia el día 5 de enero del año 1932, un año más joven que Gorbachev, creció en los Montes Urales, tuvo que hacerse un aborto porque quedó embarazada en el 53, pero enfermó gravemente y había peligro para su vida, y tuvo que pasar por ese trago amargo. Después, en el 57, ella y Gorbachev, porque se casaron en el 55, tuvieron a su única hija que se llama Irina. Y a diferencia del resto de estos tipos siniestros que los primeros líderes de PECUS y que dirigieron la Unión Soviética, que como el caso mismo de Fidel Castro, que la esposa no existe, Gorbachev trae a primer plano una primera dama. O sea, la primera dama de la Unión Soviética fue Raisa, que inmediatamente lo que hizo fue generar simpatía en el mundo entero. La primera dama soviética, él con su mujer para arriba y para abajo, hablando a la cubana, queridísima ella, simpática, comenzó a utilizar ropa de francesa y qué sé yo, y nada, Raisa también, junto con Gorbachev, se tragaron pues la popularidad del mundo. Raisa sufrió un stroke, o sea, un derrame, en octubre del año 93, y finalmente enfermó de leucemia, murió el día 20 de septiembre del 99, a los 67 años, él quedó devastado con la muerte de ella. Regresando a Gorbachev en el 52, se hace pues miembro del partido, se graduó en el 55 y ahí comenzó a ejercer esto. ¿Y qué es lo que pasa? Va a parar allá y allí ya comienza a hacerse popular en su área natal porque empieza a trabajar con los campesinos. Dicen incluso que caminaba, que la gente ahí no estaba acostumbrada, que todos los jerarcas del partido andaban en automóviles y él iba a pie. Y ya esto comenzó a llamar la atención de que él era un hombre que era totalmente distinto. Y finalmente, ¿qué es lo que pasa? Gorbachev termina haciendo un gran canal en esta área natal que era importante para las sequías cíclicas que había allí. Esto le llama la atención de Brezhnev. Concurre frente a Brezhnev en Moscú. Brezhnev lo condecora. Y ahí entonces que él comienza a su carrera. Él fue muy hábil, francamente, Gorbachev, para comenzar a subir, termina formando parte de la élite del Partido Comunista. En Moscú ya se convierte en un dirigente oficial de la alta élite del Partido Comunista, hasta que finalmente, como lo que te conté, termina siendo, cuando allí morían los que morían, el que daba, eso como si fuese tener, a habemus Gorbachev, ¿no? La fumata, la famosa fumata del Papa. Cuando moría uno de estos, el que daba las condolencias oficialmente ante el público y ante la familia, ese era el nuevo papa, habemus Gorbachev. Y eso fue lo que pasó. El que da las condolencias de la muerte de Brezhnev es Andropov, por tanto fue Andropov. El que da las condolencias de la muerte de Andropov es Chernenko, por tanto fue Chernenko. El que da las condolencias de la muerte de Chernenko es Gorbachev, por tanto Gorbachev es el que llega. Aquí es que Gorbachev comienza ya a hacer esta, implementar la perestroika, que eran reformas de corte económico y en estilo de gobierno. El glasnost, que viene después como una segunda parte, que era apertura, transparencia, sobre todo en la prensa. Y Gorbachev comienza ahí a ser querido y a cambiarlo todo, querido a nivel de pueblo y de la gente, y en el mundo entero. Sin embargo, para las de línea dura, no. Por eso es que en el año, en septiembre, agosto del año 91, rectifico, agosto del año 91, la famosa ganga de los ocho, integrada sobre todo por Gennady Yanayev, que terrible este tipo, y siete más, le dan este golpe de Estado, que él se encontraba vacacionando en Crimea, y ahí lo recluyen, le cortan la línea telefónica. Yo me acuerdo que cuando esta noticia sale, que la escuché aquí por Radio Martí, yo me quería morir, porque después habiendo visto todo lo que se había conseguido, la conferencia con Reagan en Reykjavik, en que ahí es que se produce la empatía entre ambos, en que no llega a un acuerdo, pero es el primer paso para comenzar el desmantelamiento, a lo cual finalmente llegan de manera limitada a desmantelar armamento nuclear, lo cual era, trajo paz al mundo y todo eso. Pero esta gente no querían eso, esta gente lo querían una vuelta atrás. De manera que le dan a él este golpe de Estado allí, en este lugar, lo recluyen, le corta la línea telefónica, y ahí es que como Gorbachev había venido haciendo cambios, incluso ya había venido ocurriendo de una manera muy aquello, pero de alguna manera elecciones. Por lo tanto, ya Yeltsin era el presidente de la República, ya se llamaba República Federativa Soviética. ¿Y qué es lo que pasa? Esto lo que hace es que fue una metedura de pata de esta gente línea, lo que hace es que acelera. Esto acelera la caída de la Unión Soviética. Y Yeltsin aprovecha este momento, Gorbachev se encuentra en Crimea, la gente se lanza a la calle porque estos tipos lanzaron tanques de guerra a toda la calle, hicieron una especie de praga de Praga dentro de la Unión Soviética, una especie de Budapest en la Unión Soviética, lo que le salió mal. La gente se lanza a la calle, ahí es que sale Yeltsin, ahí es que Yeltsin emerge como este gran líder, y Yeltsin y Gorbachev no se llevaban. No se tragaban, pero estaban ambos ahí. Incluso a Gorbachev no le quedaba más remedio, comenzó a tragarse a Yeltsin. Yeltsin era más duro todavía que Gorbachev en el sentido de los cambios. La famosa escena que Gorbachev se sube al tanque de guerra, ahí traen de vuelta, o sea, frustran este golpe de Estado. Estos fascinerosos todos van a parar a la cárcel. Hay uno que se suicida, van a juicio. Ya es que finalmente esto es una catarata. Desde agosto hasta que en diciembre ya finalmente obligan a que Gorbachev renuncie, y con la renuncia de Gorbachev pues termina la Unión Soviética y Yeltsin disuelve la Unión Soviética. Yo ese 91, yo pasé un gran aprieto en agosto cuando viendo este golpe de Estado, que dije, esto va a regresar otra vez atrás, acabó la esperanza. No, salió bien. Ahí es que Yeltsin disuelve la Unión Soviética y se crea la famosa CEI, que ya hoy día no existe, que era pues la Comunidad de Estados Independientes. Ahora bien, ahí se acaba todo. Ahí ya se acaba todo, se acabó la Unión Soviética y todo eso. Gorbachev era un hombre de mediana estatura, medía 5 pies con 9 pulgadas en su época de adulto, bien, no ahora que es un anciano, o sea, 1,75. Desde los años 60 comenzó a engordar, se quedó calvo ya en los años 30, tenía un acento sureño ruso, nunca fumó ni bebió, no le gustaba beber, solamente de manera ocasional, pero no le gustaba beber, y no hablaba inglés. Y tenía esta mancha, que es lo que le dicen en inglés, la mancha de tinta, este lunar de sangre en la cabeza, que no se le veía, porque en su época de joven, que tenía pelo, el pelo lo cubría. Cuando comienza a quedarse calvo, es que esta mancha comenzó a emerger. Y a nivel de personalidad, según las amistades y los biógrafos, sobre todo te recomiendo para ti, Jaelia, que te compre, y a ver si la puedes entrar en Cuba, la biografía de William Topman, que es la biografía de Gorbachev, que escribió también una de Khrushchev. Entre este biógrafo y la gente que lo conoció, dicen que Gorbachev era una suerte de amalgama de diversos rasgos. Entre ellos que no era un hombre particularmente brillante, pero sí era un hombre dedicado, de buena memoria, seguro de sí mismo, no arrogante y muy organizado, con talento para organizar, pero que tenía la tendencia de dejar las cosas inconclusas. Que no le gustaba hablar en primera persona, que evitaba hacerlo, que a menudo hablaba de sí mismo en tercera persona, que era muy trabajador, no se levantaba particularmente temprano, se levantaba entre 7 y 8 de la mañana, pero se solía acostar a las 2 de la mañana, que era cortés y decente, que le gustaba sazonar la conversación con alguna mala palabra, pero no era lo mal hablado que era Yeltsin, que le gustaban las canciones pop y folclóricas y que le gustaba cantar y recitar, y que comparado con Stalin, Brezhnev y Putin, que son autoritarios, Gorbachev era un hombre con más tacto, que solía convencer a la gente conversando. Pero que tenía este modo en que cuando tenía razón en sus argumentos, él tenía conciencia de su propia importancia y cuando tenía razón discutía. Fue lo que le hizo a Fidel Castro, que yo lo recuerdo también, cuando Fidel Castro trató de decirle algo en la visita, le dio un raspe, las grandes naciones tienen grandes responsabilidades. Fidel Castro dijo, no, porque Cuba nada, viejo, las grandes naciones tienen grandes responsabilidades, Cuba es nada. Le metió un raspe delante de todo el mundo ahí. Ese era Gorbachev. Ahora, aparentemente, los críticos él dicen que tenía, y por eso es que Gorbachev termina matando a la Unión Soviética, que dicen que era un hombre que tenía incapacidad para prever las consecuencias de sus acciones. No las veía. Y por eso que mucha gente cree que hizo todas estas cosas de ver. Ahora, a mi modo de ver personal, Gorbachev creo que llevaba por una serie de incidentes y de cosas que venía arrastrando su juventud. Te das cuenta que era un hombre que, francamente, yo creo que si no era anticomunista, termina siendo lo que era una especie socialdemócrata, porque las cosas que va haciendo, por ejemplo, Gorbachev en una purga y una persecución antisemita que hubo en la Unión Soviética en su época de juventud, defendió a un compañero de clase que era judío. Cuando viene la invasión esta de Praga, él públicamente está metido en el paquete, la apoyó. Sin embargo, dicen que privadamente la criticó muchísimo. Suspende, ya siendo ya el Gorbachev que conocimos, libera a Sájarov y una serie de disidentes. Forma parte de un comité para las víctimas, las personas que fueron acusadas durante Stalin fueron acusadas y eran inocentes, las defendió. Junto con esto le quitó la interferencia a Radio Europa Libre, como tiene Cuba interferencia hoy día con Martí, se la quitó en el año 87. Estableció un plan de producción agrícola que era para descentralizar y para que se pagara las cosas de acuerdo con la calidad de la producción. Era un tipo que venía con otra onda, francamente, pero por eso es que no lo querían ahí en la Unión Soviética. Ahora bien, respecto al documental, que esta parte que te voy a contar ahora, que es la parte importante, que es el plato fuerte que tenemos aquí hoy. Este documental, quien lo hace, que se llama Meeting Gorbachev, lo hace Werner Herzog. Y Werner Herzog, este director importante alemán que formó parte de New Wave, que entre las películas que tiene Fitzcarraldo, recientemente hizo The Queen of the Desert, esta película con Nicole Kidman, que tiene la historia de esta inglesa importante que era Gertrude Bell, que esta señora estudió, era una cartógrafa y todo eso. Esto es una de las cosas más recientes que hizo. Y este documental, él le hace una entrevista a Gorbachev en el transcurso de 6 meses, en 3 oportunidades que tuvo que ser interrumpida la entrevista porque Gorbachev estaba hospitalizado. Esta película fue presentada en el Festival de Cine de Telluride el año pasado. Y este señor Herzog, que es alemán, nació el día 5 de septiembre del año 1942, es uno de los grandes directores importantes de cine alemán y contemporáneo, con una filmografía interesante, es una persona respetable. Entrevista a Gorbachev, y Gorbachev se va revelando aquí, ya se ve gordo, panzón, tiene 87 años, está diabético, enfermo, le trae él un chocolate a Gorbachev de regalo que se lo trae de Inglaterra, sin azúcar, por supuesto. Ya Gorbachev pasó por una operación de la columna vertebral en el año 2014. Y aquí Gorbachev lo va entrevistando. Gorbachev termina diciendo, dice, en esta mezcla que te cuento que es un para allá y un para acá. Pero yo finalmente lo que tengo, la impresión con la cual me quedo este documental, es que Gorbachev me da la impresión, a lo mejor estoy equivocado. Esto se me subrayó a mí, por eso es importante que este documental tú lo veas. Me he quedado con la percepción de que internamente Gorbachev es una buena persona, que es una persona decente, que fue un hombre con amplios y altos estándares morales, y que él lo que quería era, francamente, una especie como de socialdemócrata, que tenía su idea de izquierda, y que lo que hace es que termina matando a la Unión Soviética, que se pone de acuerdo con Reagan para hacer este desarme, pero a la vez era, yo creo que él no se daba cuenta de lo que él era, porque en el documental se ve, por ejemplo, entrevistan a Miklos Nemeth, que todavía vive, que fue el primer presidente de la Hungría, después que Hungría deja de ser comunista, que este hombre yo lo adoro, este hombre es una maravilla. Y este hombre tiene contacto con Gorbachev. Gorbachev visita Hungría antes de ser el Gorbachev presidente, cuando estaba en el Departamento de Agricultura, para ver por qué en la Unión Soviética no había alimentos, y Hungría, que como dice ahí pues Nemeth, que tenía una producción agrícola en esa época, que había 10 millones de gente en el campo y la producción era para 70 millones de personas. Por tanto, había abundancia de productos agrícolas y de carnes en Hungría comunista. Y cuando Gorbachev llega allí, este Nemeth se da cuenta que Gorbachev era un hombre distinto, que dice que en vez de llegar a beber, como hacían los otros, de mandarse a hacer trajes, que es lo que hacía este Brezhnev, trajes con los sastres húngaros, de irse a cazar, dice que lo que fue a trabajar y a preguntar por qué ellos tenían agricultura y por qué la Unión Soviética no la tenía. Eso le pasó muy bien. Y cuando viene, que Hungría es la que en el 87, como te comenté aquí, desmantela las cercas, dice que se dio cuenta que Gorbachev, dice que ni le tocó la puerta al embajador soviético diciendo, tienes que parar esto, ni que llegó una llamada por el teléfono rojo a la línea caliente de Moscú diciendo tienes que parar esto, y por tanto se dio cuenta que Gorbachev era un hombre dentro de lo que cabía con voluntad democrática y que tenía vocación democrática. Entrevistan también a George Shultz, que era el secretario de Estado de Reagan, que ya está muy viejito ahora, y dice que se dio cuenta que Gorbachev era un tipo totalmente distinto, que había el debate aquí en Estados Unidos, que la CIA y el Departamento de Estado y otros departamentos importantes de Estados Unidos estaban convencidos que la Unión Soviética no se podía cambiar, lo cual era cierto, pero se dieron cuenta él y Reagan de que con Gorbachev se podía trabajar, lo cual fue cierto. La Margaret Thatcher sale diciendo igualito. Dice, yo tenía mi filosofía, él tenía la suya, él no iba a cambiar la suya, yo no iba a cambiar la mía, pero me di cuenta que con Gorbachev se podía trabajar. Y eso en efecto fue así. Y el momento para mí más importante es cuando entrevistan a Walesa, que Walesa es un tipo así, ese polaco es tremendo. Y lo entrevistan y dice Walesa, sí, sí, cómo no, sí, sí, yo conocí a Gorbachev y todo eso. Y Gorbachev se creía que el comunismo se podía reformar. El comunismo no tiene arreglo. Ese polaco es un polaco bendito, como se la sabe toda. El comunismo no tiene arreglo. Y nosotros lo que tenemos que hacer es, dice que fue lo que se dijo él, lo que tenemos que hacer es, a él tenemos que animarlo, a Gorbachev, porque en cuanto saca una pieza de este aparato se cae. Y tenía toda la razón. Así que lo que hicieron fue darle cuerda a Gorbachev para que Gorbachev siguiera porque quisiera terminar con todo aquello. Gorbachev no se tragaba a Honecker, no se tragaba tampoco a Ceausescu, pero para mí el momento que fue más, el momento tremendo del documental, yo estaba en el avión y la pasé negra, porque estuvo a punto de empezar a llorar en el avión. Gorbachev estuvo enamorado toda la vida de su mujer, y cuando le pregunta a este señor, Werner Herzog, le pregunta que cómo se siente con... Gorbachev llora. Y se ve, a mí me conmueve todavía porque dice, cuando se murió Raisa, me arrancaron la vida. Este hombre, comparado con Brezhnev, que era un hombre miserable, comparado con Fidel Castro, que era la misma historia, que son gente totalmente inhumana, sociópatas, que no tienen ni mujer, ni tienen hijos, ni tienen nada. Ver este hombre, que después termina invocando a Dios en el documental, habla de Dios, Gorbachev, que había sido públicamente ateo, diciendo que es lo que le pide a Dios son 2 años más de vida. Y se ve la escena que se echa a llorar cuando ve el ataúd con su esposa. Tú dices, este hombre era un buen tipo dentro de lo que cabe, sin dejar de pensar lo que era. Por tanto, yo me quedé, este documental es importante que lo veas, porque qué desgracia que ahora, 30 años que se acabó el comunismo, en Cuba no hemos tenido un Gorbachev. Todavía estamos a tiempo de que por lo menos, si no viene un Yeltsin que todo esto lo desarme, que tengamos un Gorbachev, como fue este señor tan demonizado en Cuba y tan ignorado porque no lo convenía. Así que dentro de lo posible, esa escena al final de cómo ese hombre se ve conmovido por la muerte de su esposa, que era su vida, tú dices, este tipo tiene que haber sido de alguna manera distinto. Vamos a leer aquí, salir ahora, señores, como ojalá este documental lo pueda ver con Billy Joel, Back in the USSR. Este es el concierto de él en vivo, en que él termina diciéndole a los rusos ahí, le dice a los soviéticos, ¿You like the Beatles? ¿Le gustan los Beatles? Y imagínate, se creó el pandemonium ahí. Esta es la canción con la cual, además, de vuelta a la Unión Soviética, la canción de los Beatles. Así que para darle continuidad a esta conversación, ahí está. Billy Joel diciendo, Back in the USSR. Gracias y bye bye. Back in the USSR. Hey, the way so long I hardly knew.
Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicen. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Lo que me acaba de hacer ahora no tiene nombre.
¿Cómo que no tiene nombre?
No tiene nombre, porque lo que usted le ha hecho se llama estafa.
Entonces tiene nombre, señora.
Ah, vamos.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
Ya llegó.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola, soy Prince Royce y quiero mandarle un saludo y abrazo a mis amigos de Cuba por Radio Martí. Acompáñenos.
Mi nombre es David de Omni y quiero mandarle un saludo a todos mis hermanos cubanos a través de Radio Martí. Estoy dando mi mensaje. Gracias por esta oportunidad.
Bueno, entonces, Dios mediante, bendiciones a todos mis hermanos en Cuba, en la isla, y los que no están en Cuba también. Directamente desde Radio Martí, saludos, corazón, paz, amor, fe y libertad. Que Dios nos bendiga, Escuadrón en la Casa. Bendiciones.
¡Feliz Navidad!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.125, los 7.355, los 7.435 y en los 9.565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.